Habló Cresto del señor de la torre con tan suave ternura que me movió a preguntar si me sería fácil conocerle. Respondióme el jardinero que sí era fácil, pues por desdicha, don Fernando estaba ciego y apenas salía de los términos de su heredad. Suele venir al huerto muchas tardes, apoyado en el brazo de su esposa, doña Juana. Otras veces leía Isabel. ¡Qué gran tristeza, señor! Perdió don Fernando la vista poco a, en la sazón de sus años, cuando todo florecía. Suspiró el buen Crespo, y como notase el interés con que yo le escuchaba, me dio puntual noticia del señor de la torre, haciendo muy discreta relación de los sucesos de su vida. Era don Fernando Villalaz y Samaniego, hijo único, varón de opulento y prócer familia castellana. Adornó su edad moza con muy gentiles prendas y bizarrías, juntando las letras con las armas y los blasones con el oro. Sediento de saber, asistió, aunque ya vestía el uniforme de alférez, a las aulas de la Universidad Salamantina, y acreditó en sus facultades un agudo entendimiento y un amor ventísimo a las letras. Nunca se vio juventud más robusta ni generosa. El ímpetu, el entusiasmo, la energía, el ansia de vivir, le relampagueaban en los ojos y le encendían el corazón. Tenía el alma abierta, como la rosa de los vientos. Su mano pródiga no conocía el valor del oro. Todas las cosas bellas del mundo le cautivaban, le seducían colmando el ancho caudal de sus limpias y honradas pasiones. Jamás el lodo de la tierra salpicó su frente, pues, con ser tan mozo, se gobernaba con tanta luz y prudencia como un hombre maduro. Parecía, en fin, el prototipo de aquellos mancebos de antaño, mayorazgos de espada y de blasón, que derrochaban la vida y el ingenio en la gran plaza del mundo. Casta de ercillas y garcilazos, águilas de otros siglos que nunca hallaron bastante cielo para el volar ambicioso de sus almas españolas. Muertos sus padres y sintiéndose joven todavía, aunque pasaba en la edad de Cristo, corrió por diversas partes de Italia, Francia y Alemania, gastando pródigamente la hacienda, hasta que vino a dar en Madrid, donde encontró sobrados motivos de reposo. Topó don Fernando con una doncella de condición humilde, pero tan cabal hermosura que en su alabanza se movían las lenguas más envidiosas. Era Villalaz artista y le asaltó el amor con un soberano deseo de belleza, noble y encendido deseo que no acertó a satisfacer con las aventuras de la juventud. Si don Fernando vio cumplidos todos sus ideales en el matrimonio, dijo a este punto Crespo, es cosa que yo no sé, y que aún sabiéndola no había de juzgar indiscretamente. Solo advertiré que para un hombre de tan gran espíritu, la mujer de más entendimiento debe ser muy poquita cosa. Enamorada también Juanita Flores, que así se llamaba la novia, de su galán, aunque él tuviese muchos más años que ella, nació en ambos una pasión dulcísima que la llevó muy pronto a los altares, pareciendo de perlas a todo el mundo que un tan rico y noble caballero diera su nombre a una muchacha humilde, sin más caudal que la hermosura. Pasaron la luna de miel en Sevilla, donde tiene Villalaz cuantiosas heredades, y se acomodaron luego en Madrid, con gran lujo de hotel y servidumbre, sin olvidar la torre solariega en la que holgaban durante los estíos. 2 años más les acompañó la dicha. Cayó don Fernando desde la cumbre de su fortuna al abismo de las más apretadas tinieblas. Hallándose de casa en los cotos de Río Frío, con el rey y otros caballeros de la corte, se quedó ciego de repente. Llevaron a la ciudad y los médicos declararon que padecía una maurosis, imputando el terrible accidente a una viva emoción y trayendo a cuento ciertos achaques de traidora neurastenia. Lo cierto fue que don Fernando, a pesar de las opiniones de los médicos, no recobró la vista. Desde entonces fue su voluntad vivir en el campo. No he conocido, aseguró Pelayo Crespo, una más santa resignación. Bien se declara con su altísimo ejemplo que cuando está el hombre atribulado, la misma aflicción y pesadumbre que padece le fuerzan a penetrar en las moradas del espíritu, donde hay suavísimos óleos y delicadas consolaciones. Muchas veces me ha jurado que tiene por grande favor y milagro de los cielos el haber perdido la vista de unos ojos que solo engaños y apariencias falsas conocen, para meterse dentro de sí mismo y medir la anchura de ese mundo interior que no tiene término, selva oscura para los ojos mortales, o horizonte llanísimo donde tan claro ven los ojos del alma. No es que hable en mí la gratitud, añadió el buen Crespo con religiosa unción. Si hay santos en la tierra, y yo así lo creo firmemente, uno de ellos, el más grande tal vez, es don Fernando Villalaz. Las cordialísimas ponderaciones que el jardinero hacía de su amigo y señor me acrecentaron el deseo de conocerlo. Esto de hallar un santo y escuchar las palabras de su boca y recibir la comunión de su espíritu no es prodigio de todos los días. Pensando de esta suerte, con la menguada fe, patrimonio y señal de nuestro siglo, hubo de cumplirse mi deseo. Hallábame en el jardín una tarde apacible de otoño cuando me fue anunciada la presencia de don Fernando Villalaz. Venía el ciego del brazo de Isabel, muy despacito por la senda, con toda la faz bañada de la claridad del moribundo sol. Nunca semblante vi tan hermoso y dulce. Imaginad un rostro moreno, enjuto, de suavísima y delicada palidez, un rostro de santo español, no retratado por el pincel sombrío y la nerviosa gubia de Rivera o de Juni, pero puesto en efigie por el castizo numen de Alonso Cano o de Gregorio Hernández, la frente serena y espaciosa, los ojos entre negros y pardos, que aún estando ciegos, no habría quien dijese que ni miran ni ven. La nariz un poquito aguileña, la boca fina y triste, pálidas mejillas de acentuados pómulos, bigote escaso y caído, barba negra y aguda, con sutiles hebras de plata, la expresión a un tiempo mansa y ardiente, sosegada y viril, muy humana y a la vez divina. Tenía el cuerpo con mucha gracia y autoridad, la estatura más que mediana, el pecho fuerte y erguido, el talle esbelto, la mano aristocrática, y un reposo y una paz y una pulcritud en toda la persona que movían a devoción. Tal vio a don Fernando Villalaz, y lo que más me suspendió de su rostro fue la sonrisa. Una sonrisa tan dulce, tan suave, tan del cielo, que parecía luz de crepúsculo en un remanso. Vestía a don Fernando con extremada sencillez, pero en la proporción y compostura de sus miembros, en la suelta elegancia de sus ropas, flotaba un aire y bizarría de caballero, con tanta gracia y majestad, que no habría quien le mirase que, aún sin conocerle, no le tuviera por gran señor. Guiaba a Isabel por el sendero, y era cosa admirable, de mucho relieve y fuerza. El contraste que formaban ambos, el derecho, un poco rígido, la cabeza inclinada hacia atrás, recibiendo en el semblante el resplandor del cielo. Ella, alegre, encarnada, inquieta, doblando el talle en un gentil escorzo. Eran como una espiga y una amapola juntas en un surco. Llegaron hasta nosotros y Crespo recibió a su amigo con grande agasajo. Le anunció después mi presencia en términos de mucha simpatía. Al escuchar don Fernando que yo era poeta, me tendió las dos manos. «Dichoso», dijo, «quien recibió del cielo la gracia de la poesía y tiene para la voz del alma tan dulce lengua. Feliz el que al cerrar los párpados no se rinde al torpe sueño y abre su corazón a peregrinas revelaciones. Ningún poeta verdadero podrá decirse nunca desventurado». Habló así, reteniendo mis manos en las suyas, con amorosa confianza, comunicándome el suave temblor de su espíritu. «Forjarse un mundo», siguió diciendo, «en las tinieblas de este mundo. ¿Cabe mayor ventura? Cantar en vez de llorar, lo mismo que los ruiseñores. ¡Qué gran cosa es ser poeta! Señor, si tus enojos haces caer sobre mi miseria tanta, como aflige a cualquiera de tus hijos, ponle llanto en los ojos, ponle abrojos debajo de la planta, ponle arrugas y canas en la frente, pero déjale voz en la garganta, porque bien sabes tú, Dios providente, que no puede vivir el que no canta». La voz melodiosa y varonil de puro y blando metal con que hablaba el señor de la torre me entró por las puertas del alma despertando mis ternuras. Pregunté el nombre del autor de los versos y supe que se llamaba José María Gabriel y Galán, que era maestro de aldea, un poco labrador y mucho artista, español hasta la médula de los huesos y poeta de los pocos que en Castilla escriben todavía en castellano.